Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En medio del caos que es Ecuador y a instancias de tantos oyentes que sois ecuatorianos y que nos preguntáis por el destino de vuestra tierra, que también lo es nuestra, porque América y España son de ida y vuelta, cuando aquí hay follones vamos para allá y cuando hay follones allí venís vosotros para acá, pues he recibido una carta conmovedora de una carmelita misionera desde Ecuador. Se llama Josefina y he querido leerosla porque creo que es necesario para que nos hagamos idea de la situación. Dice: llena del más sincero y leal cariño, me llego a ustedes para saludarlos y comentarles el inmenso dolor, tristeza, desolación e impotencia frente al desastre de este terremoto. Yo estaba en Salinas, con 22 jóvenes en una convivencia. Ese sábado habíamos trabajado hasta las 3 de la tarde y los chicos me pidieron un descanso y bajar al mar a bañarse. Fuimos todos. Y a las 5:45, a las 6 menos cuarto, una chica vio miles de peces que salían a la orilla y gritó: ¡Hay pirañas! Y salimos todos a la carrera. A los pocos minutos, la arena hervía. Unas olas enormes se chocaban contra la orilla. Toda la gente salió a la calle. Los edificios se entrecruzaban entre sí. Y les estoy contando esto de milagro, porque Dios nos concedió la vida. Y realmente en Salinas no pasó nada, fuera de un pequeño puente y una casa que se cayeron. Ahorita estoy en Jama, un pueblito de Manta. Ayudo a enterrar la gente. Los cadáveres están en la calle, llenos de moscas y mal olor. Nos hacen falta ataúdes. He pedido, rogado, que me regalen ataúdes o dinero para comprarlos. La gente da comida que se daña, pero ahorita necesitamos enterrar a mucha gente que nadie hace caso porque no hay familiares. Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo, ayudando, compartiendo con mis hermanos ecuatorianos. A ustedes los quiero mucho. Un besote y mi cariño desde acá lejos. Salinas está algo más al sur de Guayaquil y la carta la ha recibido mi amigo José Luis Jiménez. Yo quería compartirla con vosotros porque realmente me ha conmovido. Y cada vez que pasan estas cosas, España se moviliza con un gran, gran corazón. Y lo mismo que en Lesbos nos tropezábamos con los bomberos, inmediatamente los bomberos se han desplazado hasta allí. 12 de ellos, 2 unidades caninas y 2 médicos con un único objetivo de salvar vidas. Primero en la ciudad de Canoa y ahora en la de Manta. Rufino Ruiz, jefe supervisor del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, nos explica lo que han encontrado.
Barrios enteros con edificios colapsados, situaciones de gente durmiendo en la calle y con riesgo todavía de por la réplica de que caiga algún elemento porque las estructuras están muy inestables. Estamos viendo edificio bloque por bloque, anticipándonos a las máquinas, porque ya las máquinas ya están empezando a derruir los edificios que ya están revisados, para anticiparnos a ellos y que no quede nadie, ni ningún hueco, ni ninguna persona todavía con vida, aunque ya sería un milagro sacar a alguien a estas alturas.
Nos cuenta Rufino que la gente está reaccionando de forma increíble y que tienen que controlarla porque se empeñan en entrar en sus viviendas o en rescatar a personas o entrar en casas de otros. Edificios que pueden caer de un momento a otro y más cuando puede sucederse otra réplica. Por eso los bomberos madrileños en Ecuador tienen claro que no se van a ir mientras haya trabajo por hacer.
Mientras haya sitios por mirar que no hayan sido evaluados, vamos a estar aquí. No sabemos si estaremos 2 días más, 1 día más, 3 días más, no lo sabemos todavía. Vamos un poquito al día y valorando las necesidades que tienen. Si hay trabajo, vamos a seguir aquí.
Rufino y sus compañeros se enfrentan a altas temperaturas que provocan un hedor tal que les obligan a trabajar con mascarilla. Ya lo decía la monja, que es que los cadáveres están corrompiendo al sol. Rufino lleva trabajando como bombero 28 años y dice que hasta ahora no había vivido una catástrofe como esta.
El editar mi grupo ha estado en Haití, hemos estado en Lorca, hemos estado en varios sitios. Yo como esta, o sea, en Haití no fui yo, fue otro grupo de mis compañeros y creo que sería del nivel de esta. Quizá un poquito más víctimas allí, hubo bastante más víctimas que allí, pero vamos, en una catástrofe como esta, yo personalmente no había estado en ningún terremoto tan intenso como este y con una situación tan fuerte.
Thank you. Y allí en Ecuador hay un español, una persona de Albacete, el sacerdote de la congregación de los Reparadores, Pedro Jesús, que está precisamente en Pedernales. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo están?
Por decir buenos días, porque en Ecuador vamos al cambio, o sea que estarán allí de noche. Dígame, padre, ¿qué es lo que ha visto?
Buena pregunta. ¿Cómo te puedo describir encima por radio todo lo que he visto? Pues he visto una zona devastada. Yo radico en Quito, pero nos vinimos desde el lunes, un grupo de sacerdotes para acá, para Pedernales. Estamos por la zona de Pedernales, Canoa y San Vicente, que es toda zona hasta Bahía de Carraquez, la zona más afectada por el terremoto en lo que es la costa. También en la parte de interior, Puerto Viejo, Manta, Ranijó, que también están muy dañadas por el terremoto. Uh-huh. Hay ciudades como Pedernales o Canoa. Canoa especialmente ha sido destruida en un 90% de toda... No es una ciudad muy grande, es turística, uh-huh. Y el 90% de la ciudad está en los escombros. He visto pues mucha muerte, mucha desolación. Ayer encontraron una furgoneta con 9 pasajeros que estaba enterrada porque una loma entera se vino abajo tapando en la carretera varios vehículos. Entre ellos eran 9 turistas que fallecieron por el acto.
Uh-huh. Y se suceden las réplicas, porque usted ha estado ahí y las ha notado.
Sí, sí, las réplicas son constantes. Ahora ya menos, pero lo que es el lunes, martes, miércoles eran constantes y a cada momento, y fuertes.
Bueno, yo me pregunto, de hecho, qué hace un hombre de su edad en ese lugar, que no es su casa, arriesgando la vida. ¿Me va a perdonar?
A ver, lo de la edad. Tengo 42 años, por si acaso.
Pues mire, yo 51, o sea que, como usted comprenderá, para mí es un jovenzuelo.
Ah, ya. Bueno, si es por lo, yo pensaba que era por lo mayor.
Veo que conserva el humor.
Ah, sí, sí, sí. No, sí. Tengo 42 años, llevo aquí 13 años en Ecuador. ¿Qué hago acá? Pues buscando hacer crecer un poco el reino de Dios y dar respuesta a un llamado, a la misión que siento que recibí, y pues intento dar lo mejor de mí allá donde esté. Estuve 7 años en Bahía de Carraquez, que está aquí al lado y que también ha sido muy dañada, y ahora llevo 6 años allá en Quito, y ahora incluso voy a cambiar de misión, voy a irme de una parroquia que estoy a las afueras, es una zona urbana marginal de Argelia, me voy ahora de formador al interior también de la ciudad, donde uno está, pues intentar responder al llamado de Dios haciendo lo mejor que puede.
La verdad es que de verdad que me dan ustedes la vida. O sea, cada vez que hablo con un misionero y he abandonado la fe en el hombre, vuelvo a recuperarla, francamente, porque es una cosa absolutamente esperanzadora. Que Dios lo bendiga. Padre Pedro Jesús, sacerdote de los Reparadores de Albacete, que está allí en Ecuador ayudando a la gente. Un abrazo desde la patria.
Muchas gracias a todos, y también tengo que agradecer mucho a la solidaridad que ya está llegando de tantas maneras, a través de oraciones, a través de presencia, a través de cariño, de amigos y de gente que aunque no conocemos, pero que sabemos que tiene mucho cariño por este país. Y pido por favor que siga muy presente Ecuador en los corazones de España, no solamente esta semana ni la que viene, sino durante meses y años, porque hace falta mucha ayuda para reconstruir toda esta zona.
Procuraremos hacer nuestro trabajo y recordarlo, padre. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo para ti también, Cristina.
Adiós. Adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
En Valencia, 8.000 personas comen gracias al Banco de Alimentos.
La interpreta.
Bueno, pues ya no se va a poder hacer.
Le pone voz a la noticia.
Es el presidente del Banco de Alimentos en Valencia.
Muy lamentable. Llevamos... Me un poco.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos!
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Lubina nacional de 400 a 600 gramos por 7,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Con Masical, muchas familias ahorran y evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. ¿No es así, Noelia Teruel?
Así es, muy buenos días. Masical es una buena y económica solución eficaz para que la cal no forme incrustaciones y además ejerce un efecto de limpieza porque está colocado de raíz donde está el problema, por donde va pasando todo el agua, y así nuestros electrodomésticos, por ejemplo, la lavadora consume menos detergente, la colada mejora y la maquinaria está blindada, protegida contra esas averías que causa el exceso de cal.
Además está muy recomendado para nuestra piel y cabello, ¿verdad?
Sí, muchísimo. De hecho, hay oyentes que solicitan Masical porque tienen picor, sequedad o irritación en la piel y resulta muy molesto. Vamos a notar cómo mejoramos la calidad del agua en todos los grifos y también nos llega la ducha, pues mucho mejor para que después del aseo sintamos piel y cabello también más hidratados y suaves.
Sorprenden las garantías de Masical, verdaderamente, ¿eh? Son increíbles.
Por eso recomendamos antes de nada que pruebe Masical, porque lo puede tener todo un año sin compromiso a prueba. Si no le convence en ese año de prueba, lo devuelve y recupera hasta el último céntimo, sin condiciones. Y lo mejor es que lo va a colocar usted mismo, usted misma, en un minutito en la tubería principal, donde está el contador del agua, la llave de paso. Sin mantenimiento, y hay un Masical para cada necesidad, por ejemplo, para aguas de dureza media o para aguas altamente duras, Masical Premium.
Es el sistema antical más vendido, en definitiva. ¿Cuánto cuesta Masical?
Solo 99 €, Cristina. No tenemos intermediarios y por eso nos ahorramos las manos de por medio que lo encarecen. Si lo pide ahora, 902-107-109, nos puede dejar en 5 segunditos su nombre, número de teléfono. Y si lo prefiere, le devolvemos la llamada. Y aproveche porque estamos en el penúltimo fin de semana de la promoción especial 3x1 con motivo del Día de la Madre. Por lo que vale un Masical, ahora recibe 3, con lo cual la unidad nos sale a tan solo 33 €. Y si nos dice que es oyente COPE, usted no paga los gastos de envío.
Bueno, pues ya lo sabes. Aprovecha y pide Masical en el 902-107-109. Masical, 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Son las 12 y 18, las 11 y 18 en las Islas Canarias y estamos en la tertulia de chicos. Y vamos a hablar de las líneas de Nazca. Y tú dirás, pero bueno, esta que se ha flipado hoy, que se ha tomado. Seguramente has oído hablar, si no de las líneas de Nazca, que desde el aire en Perú se aprecian unos enormes, gigantescos trazados en la superficie de la Tierra que muestran pájaros muy sofisticados, arañas, y que no tienen explicación, porque semejantes trazados sin poder otear desde un avión son muy difíciles de comprender. Esto de las líneas de Nazca es un asunto que intriga hace mucho a mucha gente. Y realmente aquí no estamos ajenos a nada que suscite curiosidad. Nos confrontamos con la ciencia, nos confrontamos con las preguntas de lo inaudito, traemos aquí a todo el mundo y ciertamente hoy somos muy afortunados porque sobre estas líneas de Nazca escribió Javier Sierra en busca de la edad de oro, que ahora mismo además tienes también en edición de bolsillo. Es el día de San Jorge, se acaba de entregar el premio Cervantes, en este fin de semana se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes y que esté con nosotros un escritor que debía estar en Cataluña firmando sus libros en el Día de la Rosa, pues es todo un gusto. Qué placer, Javier Sierra, buenos días.
Hey, buenos días, el placer es mío.
Qué rico eres de acudir siempre que te llamamos para nuestras tonterías.
Y eso que hoy es verdad que yo echo de menos ese tumulto de las calles de Barcelona que se ponen maravillosas, llenas de rosas y de tenderetes de libros, pero estar aquí hablando de lo que en realidad es la semilla de los libros, que son este tipo de cosas que nos sorprenden, que nos maravillan,
que nos intrigan.
Que nos intrigan, pues es fantástico también. En el fondo estamos escribiendo, fíjate, el que habla, en realidad, es el que hereda aquello que hacían los chamanes en el mundo antiguo, es la tradición oral. O sea que la radio, de alguna manera, también es literatura, también es nuestro día.
Hombre, es indudablemente palabra, ¿no? Y palabra de un idioma que es uno de los más hablados en el mundo y que hoy celebra una fiesta grande, ¿eh? Porque que hablemos de los 400 años de la muerte del que ha sido, sin duda, el más grande escritor de la historia, es una cosa que puede enorgullecernos como españoles. Javi Peña está con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todavía has oído hablar de las líneas de Nazca?
Vagamente. Tengo que reconocer que no soy nada experto en estos asuntos y yo pongo los ojos y los oídos de primerizo para aprender muchísimo a lo largo de esta hora de todas las personas, de Javier, de José Miguel, de Pedro, que son los que saben.
Aquí están nosotros, nuestro psicólogo Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días a todos.
Para garantizar que no se nos vaya la pinza.
Yo siempre estoy aquí, ya sabéis, de guardia por si acaso, ¿eh?
Tiene al lado una camisa de fuerza que siempre... Y el que anda siempre entre la locura y la cordura es nuestro José Miguel Gaona. Buenos días, que tiene además hoy el particular mérito de acabar de bajarse de un avión. Viene de Nueva York, está en pleno jet lag y realmente está cansado. Gracias por venir.
Nada, encantado. Y además me dio una sorpresa. Hacía un calor terrible en Nueva York, pero terrible. Me he bajado con manga corta y que hace un fresco...
Pero bueno, fíjate, tremendo.
Pero bueno, un calor de andar de manga corta, pantalones cortos y...
¿Y qué calor? ¿30 grados?
Pues 28, 30 grados, ese calor neoyorquino con, con humedad, ¿no? Y enlazando con las palabras que sabiamente decía Javier, yo creo que una de las cosas que también falta, además de justamente crear libros con la palabra, son los contadores de cuentos, ¿no? Sí. Esos contadores, ¿verdad?
Se está recuperando un poco ese talento, ¿eh?
Es decir, contar esas historias que muchas veces con la dinámica tan rápida que llevamos se nos olvidan, ¿no? Y además son un referente para todos nosotros en nuestras vidas diarias.
¿Sabes por qué se nos olvidan? Porque los que tenemos la responsabilidad de contar los cuentos somos los adultos a los niños. Y vamos tan disparados a todas partes que cuántos padres, cuántos de los que nos escuchan ahora...
Tienen los
tiempo
pobres
para dedicarle los últimos minutos del día a contarle un cuento a sus niños.
Lo hablábamos tú y yo antes, Javier, ¿recuerdas? Es decir, la importancia que tienen los padres, la educación, el desarrollo, y por lo tanto también que nosotros pues no abandonemos esa obligación de educadores.
Es que les hemos sustituido...
Ese placer.
Les hemos sustituido al padre contador de cuentos por la tele embrutecedora de mentes. Eso es lo que está pasando en este momento socialmente, ¿no?
Y es de preocuparse. La gente también pues lleva jornadas laborales extenuantes, tanto ellos como ellas. Por eso el asunto del cambio horario es tan importante, por el tema de la compatibilidad. En fin, es una vida frenética. Bueno, ¿las líneas de Nazca te sonaban a ti, Gaona?
Sí, claro. De toda la vida.
Vamos, prácticamente él todos los días de desayuno, mediodía, esto líneas, es de lo que
y
hablaba.
Y las líneas de la mano también. Todas esas cosas.
No, vamos a ver, quizá soy uno de los que aquí presenta una edad significativa. Y cuando era niño, aquella famosa película de Erich von Däniken, en la que justamente analizaba multitud de misterios, recuerdos del futuro,
se llamaba
el recuerdo del futuro. Sí. Además,
los libros de Erich von Däniken los tenía mi padre.
Lo vi en Chile, justamente otro país significativo, en un cine además que era de Cinerama, con esas pantallas enormes, el único que había en todo el país, al lado del Cerro Santa Lucía, en pleno centro de Chile. No lo olvidaré porque justamente me dejó impactada aquella película y entre las cuestiones que manejaba Erich von Däniken, yo tendría, no sé, 8 años, una cosa así, pues me dejó muy, muy pensativo, ¿no? Y quizá luego evidentemente se ha criticado mucho los estudios y todo este tipo de cosas. Pero fíjate qué curioso. Una vez más, un contador de cuentos me abrió la mente para luego poder percibir otro tipo de cuestiones que quizá no estaban tan desencaminadas como las de Däniken.
Es que para que se sitúen los oyentes, Nazca es una planicie que
esto,
está...
Esto iba yo. Eso que es. Nos cuente Javier Sierra en qué consiste este misterio.
Nazca es una planicie que está a unos 450 kilómetros de Lima, al sur de Lima. Tiene unos 800 kilómetros cuadrados, es un lugar grande. Y en ese sitio, en los años 30, cuando la aviación empezó a llegar también con cierta frecuencia al sur del país... un piloto se dio cuenta de que había una serie de líneas enormes, de kilómetros y kilómetros de longitud, raspadas en el suelo desértico, que se perdían en la distancia. Bueno, se contabilizaron más de 1000 de esas líneas, hechas por la mano del hombre, evidentemente, y entre ellas 800 figuras, 800, no ni una ni dos, 800 de animales e incluso, bueno, de cosas que no tienen explicación, cabezas con casi como con serpientes que le salen de la frente, como la medusa nuestra griega, o grandes gigantes que miran al cielo, figuras que solamente se pueden ver si uno se eleva al menos 200 metros sobre la superficie del terreno.
Es que es fascinante.
Desde algunas colinas, Javier, has estado ahí igual
que yo.
Se pueden apreciar algunas de manera parcial, ¿no? Y no se puede uno adquirir la grandilocuencia del tamaño. Daniken decía justamente que eran especie de señales, ¿no?, para los extraterrestres, dado que solo se podían ver desde el aire.
Claro, él decía
concluyó que rápidamente, ¿no?, claro, que decir, esto tiene que ser para los extraterrestres.
Hombre, Daniken, claro, publica sus libros, fíjate, aquel Recuerdos del Futuro se publica en el año 68, es decir, estamos en plena carrera espacial y todo se veía desde esa óptica en aquella época. Y lo que decía Daniken es que las pistas de Nazca eran un aeropuerto para extraterrestres. Tú y yo sabemos, José Miguel, que allí no puede aterrizar nada porque destruiría las líneas. Esas líneas que se ven desde el aire están raspadas, como te decía, en el suelo, porque es una de las zonas más secas del planeta. La pluviometría es casi insignificante. El río que pasa cerca, el Río Grande, lleva solamente agua 40 días al año, es decir, es un secarral.
Aparte del desierto del sistema, ¿no?, del desierto de Atacama, que justamente por la corriente de Humboldt no llueve prácticamente nada. Y una pequeña curiosidad, Javier, que imagino también lo sabes, en Chile también existe una serie de líneas más al sur de la frontera con Perú.
Sí, se llaman geoglifos. Técnicamente, en fin, los que investigan estas cosas las llaman geoglifos, son dibujos, es lo que significa geoglifo, glifo en la tierra, en la geo, ¿no?, en el suelo. Los hay en todas partes del mundo, pero los de Nazca son los más complejos, tan complejos que allí ha habido gente que ha pasado media vida tratando de descifrarlos. Yo recuerdo, por ejemplo, haber conocido en las pistas de Nazca a María Reike. María Reike
sí,
era una...
esta alemana que era flaca como un huso,
flaca como un
que
uso,
se
sí.
mantuvo absolutamente en forma hasta el final de su vida, que comía plátano. Yo recuerdo haber leído algo en la prensa sobre ella.
Pues María Reike vivió 50 años a pie de pista. ¿Y sabes a lo que se dedicaba? Estaba convencida de que las líneas tenían una conexión con el firmamento. Y ella llegó a esa conclusión porque, claro, pasó toda su vida allí y veía cómo era el cielo, que eso José Miguel nos lo puede contar, cómo es el cielo nocturno en aquellos lugares. Es espectacular. Nosotros nos hemos olvidado de cómo se ve la Vía Láctea, especialmente los urbanitas, que no vemos nada.
Ahí están los mayores observatorios astronómicos del planeta,
mundo,
desde el Cerro Tololo
eso
a
es.
Muchos otros que se han instalado.
Y lo que hacía María Reike era irse todas las mañanas al amanecer para ver por dónde salía el sol. Y siempre el sol, en los momentos clave del año, que son los solsticios y los equinoccios, coincidía con alguna de las líneas mayores de esa especie de gran tablero de dibujo sobre el suelo, ¿no? Así que creyó que aquello debía tener una función astronómica. Luego estuvo estudiando las figuras de los... Bueno, hay una araña gigante, un colibrí de 200 metros de largo, y creyó que eso lo que representaba eran constelaciones. Es decir, que de alguna manera era el almanaque que tuvieron los Nazca para saber cuándo era verano, cuándo era primavera, que era muy importante en la época para las pocas cosechas que tenían, y de alguna manera su reloj no de bolsillo, sino colosal, cósmico que tenían allí.
Esa era la teoría
de
María. ¿Y cuál es la tuya?
Bueno, yo creo que esa es una buena teoría, pero...
Bueno, espera, que te voy a desafiar.
Pero tengo otra.
Vámonos
tengo
a las
otra.
Noticias y ahora escucháis a Javier Serra su teoría sobre las líneas de Nazca.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Sole tiene ahora 71, Paco tenía 76 y se conocieron en un autobús camino de Madrid. Para Sole sentarse al lado de Paco ya fue todo un reto, que luego se quedó pequeño cuando empezaron a hacerse amigos, hicieron su primera escapada y cuando se sacaron juntos el título de buceo en el Algarve. Y aunque Paco faltó hace un par de años, Sole nunca dejó de sumergirse, de viajar. Porque es verdad que la vida da muchas vueltas, pero aún más que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes, conecta con tu mundo.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Y lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay una...
COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Las 12 y 31, las 11 y 31 en las Islas Canarias, ya está aquí el pelirrojo, Diego González. El Partido Popular cree que las nuevas elecciones serían un fracaso de la clase política.
Han sido las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, a su llegada a Villalar de los Comuneros, donde se celebra el Día de la Comunidad. Dice Herrera que los nuevos comicios serían un fracaso al no entender lo que han dicho los españoles con su voto. Además, ha advertido que estas circunstancias pueden afectar al escenario de crecimiento económico y al empleo que se logró en 2015. Juan Vicente Herrera ha criticado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, por no entender, dice, que la demanda de los ciudadanos fue que los partidos trabajasen juntos y dialoguen, en lugar de decir no en 17 ocasiones.
Decenas de inmigrantes han logrado entrar en Ceuta esta mañana.
Son de origen subsahariano y han alcanzado la ciudad autónoma tras bordear el espigón que separa la frontera norte de Benzú con Marruecos. La delegación del gobierno ha informado que la entrada masiva se ha producido a las 10 y cuarto de esta mañana, al aprovechar que la marea estaba baja. Según un primer recuento, más de 80 inmigrantes habrían logrado entrar en Ceuta, aunque esta cifra es provisional.
Y 8 detenidos en Murcia y Alicante por cultivo y venta de marihuana.
Ha sido una operación de la Guardia Civil. Los arrestados están imputados por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. Durante los registros de los domicilios, los agentes han incautado de 1.800 plantas y varios kilos preparados para vender. También se han incautado una escopeta recortada y herramientas para el cultivo de la droga.
Desaparecen 200 kilos de explosivos de un tren en Estados Unidos.
Las autoridades están investigando el robo de esos 238 kilos que han sido sustraídos esta semana y que preocupen qué manos pueden caer. Varias agencias estatales están barajando la posibilidad de ofrecer una recompensa para localizar esta carga tan peligrosa. Los explosivos viajaban en un tren que cubría la ruta Chicago-Detroit. La investigación cree que fueron robados en algún punto de Ohio porque al llegar a su destino faltaba la mitad de la carga.
Pues sí, es peligroso el robo, verdaderamente. Más de 33.000 corredores participarán mañana domingo en el Maratón de Madrid.
39ª edición con los atletas keniatas como favoritos, tanto en la prueba masculina como en la femenina. El Rock and Roll Madrid Maratón da la oportunidad de participar en las tres distancias, la prueba de 10 kilómetros, la media maratón con 21 y el maratón de 42. Entre los corredores españoles destaca la participación del madrileño Francisco España, hermano de Jesús España, que obtuvo el subcampeonato de España con una marca de 2 horas y 11 minutos.
Pues muchísimas gracias, Diego. Mañana veremos correr los participantes justo en torno a nuestros estudios de la cadena COPE, aquí cerca de la Plaza de Cibeles. Y en 25 minutos damos más información. Entre tanto, la última hora con Cristina en fin de semana. Vamos a tráfico. Allí está Anselmo Mancebo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay una pequeña retención en la A382 en Jerez, en un par de kilómetros en dirección Arcos de la Frontera. Es la secuela de un accidente del que ya ha sido retirado el vehículo. En el entorno de Jerez está circulando bastante bien, aunque, como saben, el dispositivo de que se ha montado con relación al Gran Premio de España de motociclismo obliga a cortar la A382 junto a la localidad de Jerez y también la autonómica 2005. Pero salvo este pequeño accidente, en líneas generales está circulando sin problemas por el entorno de Jerez. En Burgos, en Villalbilla de Burgos, hay un vehículo accidentado. Se está en este momento produciendo estrechamiento del carril derecho en la salida número 10, que está cortada por este accidente, y también hay problemas en la Comunidad Valenciana. En Sagunto, en la AP7, hay un vehículo averiado, está cortado el carril derecho en sentido Castellón. En San Clemente, en Cuenca, en la Nacional 310, también hay un vehículo averiado, está cortado el carril derecho hacia San Clemente. En el resto del país, afortunadamente, se circula bien. En Cataluña, por último, solo hay problemas hacia el nudo de Llobregat en la B10 y un kilómetro en la B23 en Esplugas de Llobregat. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, como todos los domingos, acompañándote. Y si eres capaz, camastrón, de estar debajo del edredón, que te conozco, nos das envidia. Pero bueno, nosotros hace ya muchísimas horas que trabajamos para ti, todo el equipo de fin de semana. Y si quieres vernos en directo, en la tertulia de chicos, con los doctores Martínez y Gaona, con Javi Peña, con Javier Sierra, que hoy es invitado estelar. Estamos en Facebook, ¿verdad, Sofía Gonzalo?
Sí, Cristina, en Facebook Live vas a poder ver a Javier Sierra, a Javier Peña, a Cristina maquillándose, por cierto. Pues solamente estoy, en el Facebook lo puedes ver.
Ahora estoy en la fase de la...
Perfume.
No, hombre, no.
La uña.
Con las uñas.
Esmalte de la manicura. Esmalte de uñas.
Bueno. La manicura.
Si te metes en Facebook, ahí puedes verlo. Y también José Miguel Gaona y Pedro Martínez. ¿Qué hay detrás
también
de las...?
Se están pintando las uñas.
Así sí, les veo yo por aquí. Me llega el olor del esmalte. Así que puedes meterte en facebook.com/CristinaFinDeSemana y puedes participar en este Facebook Live. Sobre todo, yo creo que, Cristina, les podemos lanzar esa pregunta a los oyentes. ¿Qué teoría tienen ellos mismos sobre las espirales de Nazca? Porque alguien quien en Facebook me está diciendo, es uno de los temas que más me ha interesado. Bueno, pues ¿cuál es tu teoría? Lo que digan o no los científicos, ¿qué crees que hay detrás de las espirales de Nazca?
Hablamos de las espirales y de las líneas de Nazca. Yo le he preguntado a Javier Sierra, que nos estaba hablando de estos enormes dibujos trazados sobre el suelo de Perú, que solo se pueden apreciar a 200 metros de altura y que por lo tanto son muy desconcertantes porque son de épocas precolombinas donde evidentemente no existían aviones. ¿Y podrías contarnos la diferencia entre las espirales y las líneas, claro, y cuál es tu teoría?
Bueno, lo de las espirales, que es lo que ha generado titulares en estos últimos días, en realidad se refiere a algo que en la zona de Nazca, muy cerquita de las líneas, se conoce como puquíos, ¿no? Los puquíos es una palabra quechua que significa pozo de aguas cristalinas. Son una especie de pozos a los que se accede caminando en espiral, se profundiza por un caminito en espiral hasta unos 5 metros, digamos, de profundidad, y allí se conecta con un acueducto construido artificialmente en época antigua, por el que se canalizan aguas. Como es una zona muy seca, las aguas allí solamente son subterráneas y necesitas acceder a ellas a través de esos agujeros casi de acupuntura en la tierra para poder regar las huertas que tenían los Nazca en aquella época y vivir al lado del desierto, que es una zona donde la vida es muy complicada. Pero eso no sabemos si está directamente relacionado con las líneas. Algunos han querido relacionarla, porque hay muchas teorías a ese respecto. Han llegado a decir que las líneas, por ejemplo, servían como guía de telares para hacer los famosos mantos de Paracas. La cultura Paracas en Perú es una cultura mucho más antigua que la Nazca, es vamos, del milenio pasado, del 1200 antes de Cristo, es cuando empieza, y enterraban a sus muertos envueltos en unas mantas que hoy valen millones de dólares porque son muy escasas, ¿no? Y se han guaqueado, se han saqueado durante mucho tiempo.
Oye, Javier, como tienes un discurso muy bien ordenado, y puesto que haces diferencias entre las líneas de Nazca
espirales, ¿sí?
Y las espirales, porque las líneas efectivamente pues dibujan en el suelo cosas muy raras, arañas perfectamente reconocibles, cabezas con serpientes, pájaros. Vamos a profundizar en lo otro que parece más sencillo, los puquíos.
Los puquíos, sí.
Porque esta semana efectivamente Rosa Lasaporana, investigadora del Instituto de Metodología para el Análisis Medioambiental de Italia, creo que lo he dicho bien,
así es,
ha publicado un estudio con imágenes de satélite desentrañando a su juicio lo que se esconde en la tierra peruana, al menos con relación a los puquíos, a los pozos. Ella misma nos lo cuenta.
Hemos descubierto algunas pirámides, asimismo lo que llamaríamos puquíos, que son el sistema acuífero de Nazca. También hemos hallado nuevas líneas de Nazca y, obviamente, hemos realizado una investigación con el propósito de entender la relación entre estas diferentes estructuras.
Según la Saponara, los puquíos estarían construidos en torno al año 500 después de Cristo y fueron decisivos estas espirales para determinar el orden de poder en la zona, porque lo que otorgaba el dominio social era el agua.
We had evidence of the strong relationship between
Tenemos claras evidencias de la fuerte relación entre Puquios y las líneas de Nazca, porque a veces las líneas reconducían los ríos. En otras ocasiones, estas líneas eran utilizadas para ceremonias para pedir a los dioses tener agua y fertilidad, por lo que hay una conexión directa entre las líneas y las espirales.
Según la investigadora, los puquíos ayudaron a potenciar la agricultura en uno de los lugares, como nos contaba Javier Sierra, más áridos del mundo. También lo conoce bien Gaona. Es un sistema más sofisticado de lo que pensábamos hasta ahora y que tiene procedimientos similares a los que se han utilizado en Oriente Medio o el sur de España para hacer frente a las sequías. Ahora bien, insisto, y ella lo planteaba también, estas espirales, estos pozos, estos puquíos, ¿tienen relación con las otras líneas de Nazca? Ella dice que sí.
It's important to clarify that the water is
Es importante explicar que el agua solo se podía obtener en el subsuelo. No había agua en la superficie, incluso los ríos descendieron varios kilómetros. Es por lo que, para obtener agua, tuvieron que construir algunos sistemas llamados puquios, un sistema hidráulico basado en canales subterráneos.
Bueno, pues esta es la investigación de la italiana Rosa La Saponara, que dice que va a seguir con ello y que realmente está resuelta a determinar el origen no solamente de los puquíos, sino de las líneas de Nazca. ¿Qué opinión te merece, Javier Sierra?
Bueno, a mí me parece interesante porque una de las conclusiones de La Saponara y de este instituto italiano que lleva años trabajando en la zona es que se requería un gran conocimiento geológico e hidrológico para hacer ese tipo de canales subterráneos, porque una de las cosas que han descubierto es que incluso esos acueductos subterráneos que están perfectamente, delimitados por piedras que ponen a los lados y con un suelo de arcilla para que no se pierda el agua en el subsuelo, es decir, está hecho de manera artificial y muy consciente, llegan a saltar incluso fallas geológicas. Es decir, que tienen un nivel tecnológico para vencer ese tipo de elementos, de barreras naturales que allí son muy habituales, muy frecuentes, que es sorprendente. Y otra cosa que es muy sorprendente es que son antisísmicos. Recordemos que esa zona de Perú y Chile, que como muy bien sabe José Miguel, es una de las zonas más sísmicas del planeta, y sin embargo, estas construcciones antiguas, también las que hicieron siglos después los incas, aguantan perfectamente porque son antisísmicas, es decir, tienen la tecnología que hoy aplicamos en modernos edificios en otros países para que no se caigan con terremotos de gran intensidad.
Y quizás una de las ideas es que en Occidente creemos que estas culturas eran pues muy atrasadas de los indios. Y claro, cuando decimos la palabra indios se viene a la cabeza los Sioux o cosas así, ¿no? Que además te parece una gran cultura espiritual. Pero, por ejemplo, en el magnífico libro de Javier, En busca de la Edad de Oro, justamente menciona algunas cuestiones interesantes como el proyecto Coricancha, ¿no?
Bueno,
tiene que ver, no directamente,
pero casi, sí.
Pero casi.
Sí, porque muy cerca de allí, bueno, cerca relativamente, ¿no? Está Cuzco, toda la zona andina, de donde viene el agua que colectaban en esos puquíos en Nazca. Los incas se especializaron, por ejemplo, en hacer grandes canalizaciones de agua y túneles subterráneos de kilómetros de longitud. Algunos de ellos no están explorados y aclararían enigmas históricos. Por ejemplo, cuando Pizarro llega en 1533 a Cuzco, lo que ve desde las colinas, cuando llegan con los soldados españoles allí, es que en el centro de la ciudad hay un edificio que refulge como el oro porque está cubierto literalmente de planchas de oro. Es el Coricancha, ¿no? El templo del sol. Pizarro llega al lugar, arranca 700 planchas de oro de las paredes, pero el corazón del templo, que es un disco de oro, una cadena que cuenta los cronistas, que era de eslabones gordos como puños, todo eso desaparece y no se sabe dónde está. La sospecha es que se escondió en esa red de túneles subterráneos que ese proyecto Coricancha, al que alude José Miguel, ha estado buscando durante años.
Bueno, por cierto, que es una forma de huida de templos y de tal que es tradicional incluso en el medievo europeo, ¿no? Yo estoy con la boca abierta, Javi Peña, no sé qué opinas.
Mira,
no sé ni de lo que están hablando.
Me suena un poco a chino, pero sí me despierta curiosidad.
Sí, a mí también.
Lo siguiente. Por un lado, cada vez que hablamos de misterio tendemos a buscar, digamos, explicaciones un poco fantásticas, cuando a veces yo me imagino que si en algún momento se inventa la máquina del tiempo, iremos a esa época y a lo mejor descubriremos que la cosa era más sencilla o la explicación es mucho más sencilla de lo que en muchas ocasiones se ha buscado. No lo digo por este estudio de la profesora italiana, sino por otras teorías que ha habido con respecto a
asuntos, ¿no? Normal. El problema al que nos enfrentamos, y por eso hablamos de misterio en las culturas precolombinas, es que no hemos logrado descifrar, no digo que no tengan, cuidado, sí. No hemos logrado descifrar su sistema de escritura. Por ejemplo, pensábamos que eran culturas que no conocían las matemáticas, y cuando se han examinado hay unas cuerdas con nudos, ¿no? Que
todavía existen.
Que todavía existen, exactamente, con los que hacían trigonometría.
Sí, que son como abacos.
Eso es, son como abacos. Bueno, pues lo que nos falta es el acceso a sus escritos o a su tradición, porque...
O sea, no hemos descubierto una piedra roseta todavía.
No la hemos descubierto y por eso hablamos de misterio, porque no comprendemos. Claro, ahí saltan las hipótesis fantásticas, que si podían utilizar rayos láser para cortar las piedras. Bueno, podían utilizarlos, pero no era el elemento más accesible a aquella cultura en aquel tiempo.
Y luego yo también...
Pero sí que podían, fíjate, ahora que esto de los rayos láser. Es verdad que no... vamos, yo no creo que utilizaran rayos láser, aunque Dani quien lo sugiera, ¿no? En aquellos libros que hablábamos al principio. Pero sí que, por ejemplo, hay tradición local que habla de que podían ablandar la piedra y que lo hacían simplemente fijándose en que hay una serie de pájaros en la zona andina. Hay un pájaro que se llama Litlic que anida dentro de la roca porque en su pico mezcla hierbas que crean un ácido que es capaz de horadar,
que corroe la piedra.
Luego, quizá la explicación a muchas de esas grandes piedras, giros increíbles en las esquinas de algunos templos, etcétera, era que no las tallaban, no las cincelaban, las ablandaban, que también me parece maravilloso.
Vamos a hacer un alto, vamos a intentar explicar esto de las líneas de Nazca, pero será después de la publicidad.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
¿Le atienden?
Sí. Mire, quería unirme a una caravana que cruce el desierto de Taklamakan y enfrentarme a unos tiros bandidos que nos saldrán al paso. Y luego, también estaba buscando infiltrarme en una sociedad secreta para luego huir bajo una lluvia de balas.
Planta baja, por esas escaleras.
Hoy soñar es un 10% más barato. Día del libro en el Corte Inglés. 10% de descuento en todas nuestras librerías.
La gente se opera, se estira, se pone cremas y bueno, sí, yo no digo que no tenga su efecto, pero lo cierto es que al final uno se queda como una pasa. Y ciertamente el envejecimiento es un problema celular. Ahí es donde va Revidox ADN. Pero doctor Tocavens, no basta. Yo también quiero que se me quiten las arruguitas, las manchas, todo esto.
Pues Revidox ADN lo consigue rápidamente además. Hasta ahora lo que conseguíamos era cubrir, tapar, paliar de una forma cosmética nuestras arrugas, nuestras manchas, pero las arrugas y las manchas ahí están. Lo que hay que hacer es evitar que se presenten, que se formen, evitar la aparición de las manchas, que con el paso del tiempo cada vez tenemos más. Usted cuente que la aparición de una mancha es por fruto del desgaste de las células que producen este pigmento. Si somos capaces de que estas células se reparen, no se formarán tanto pigmento y no tendremos manchas. Por eso Revidox, una cápsula al día del Revidox, es mucho más eficaz que cualquier crema.
Pues yo lo veo, Revidox ADN, de dentro a fuera.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
It's
Estás en fin de semana, sí, ya. Ya sabes que es sábado 23 de abril, lo sé. Pero además estás en fin de semana de COPE, tu programa de sábados y domingos con Cristina y con todo el equipo. Hablamos de las líneas de Nazca, esas misteriosas definiciones, esos misteriosos dibujos que sobre la Tierra están trazados en zonas como Perú y que a 200 metros de altura se perciben como claros dibujos de pájaros, de arañas, de cabezas con serpientes, sobre los cuales hay todo un debate de la ciencia. Hablábamos de la explicación que al menos a algunas de estas líneas, concretamente las de forma de espiral, han dado unos científicos italianos que establecen que se trata de pozos, de puquíos. Pero queremos ver qué significado tienen el resto también de las líneas, los pájaros, las arañas.
Sí, es que además a raíz de esto que tú estás planteando de dar una explicación, yo le quería preguntar a Javier, porque oyendo la Saporana, que da una teoría en la que dice que relaciona los puquíos con las líneas, y escuchándote a ti antes decir que, bueno, que tú entiendes que no existe esa conexión, existen unos trabajos de un equipo japonés, además creo que es Masato Sakai, el autor de este estudio, en el que sí que va más en tu línea, ¿no? Es decir, que no encuentra conexión entre una cosa y otra.
¿Sabes a ver si qué? Nos cuenta Javier cuál
no,
es su
pero,
teoría.
Pero yo...
Estamos con Javier Sierra, con el escritor.
Respondo a las dos preguntas, pero no hay con... O sea, mi idea de que no está tan clara la conexión es la siguiente. Cuando Pedro Cieza de León, explorador español, llega en el siglo XVI a la zona de Nazca, él habla de las líneas de Nazca, que apenas se ven, pero como decía antes José Miguel Gaona, si te subes a un cerro, puedes ver o vislumbrar que hay como una red de caminos muy extraña y muy tupida que se adivina. Y Pedro Cieza de León en su crónica lo cuenta. Sin embargo, Pedro Cieza de León en esa crónica no habla de los puquíos. Incluso existe la sospecha de que son posteriores a la llegada de los españoles, es decir, que pudieron haber sido fruto de una tecnología, pues casi traída por los primeros conquistadores para buscar agua. Por eso digo que no está tan claro. Ahora, mi teoría para las líneas. ¿Qué es lo que llevó a un pueblo? En aquella época, estamos hablando de los primeros siglos de nuestra era, a hacer esos gigantescos dibujos que solamente pueden verse desde el aire. Yo creo que la respuesta está en una de las figuras, que es una especie de señor, que lo llaman allí el astronauta, es el geoglifo, la figura probablemente más antigua o de las más antiguas de la región, está sobre una colina, tiene unos ojos grandes, enormes, con una mano señala al cielo y con la otra mano señala al suelo. Algunos creen que es un chamán, lo llaman el hombre lechuza por esos ojos tan grandes, y lo que hace es señalar que ese lugar es un lugar de conexión entre el cielo y el suelo, entre los dioses y los mortales, ¿no? De alguna manera, esas figuras se hacían tan grandes porque no era para ser vistas por el mortal, eran para ser vistas por los dioses.
¡Ay, qué bonito!
Esa es mi interpretación.
O sea, que tenían un sentido religioso.
Sin duda lo tenían.
Además, lo del agua, pues es verdad que en relación a los puquíos como pozos, en el fondo, es cierto, pero que dichas figuras y sus cavidades fuesen, desde luego, un vehículo para llevar el agua, en absoluto. Es decir, quien conozca esa zona desértica, rica en nitratos, que es las sales, además están cristalizadas en la propia superficie, vamos, no existe la más remota posibilidad de que puedan llevar una sola gota de agua.
Sí, sí, se la traga absolutamente ese terreno árido. Lo llaman la pampa colorada.
¿Y técnicamente es factible hacerlo? Porque algunos de estos que dicen que esto lo hicieron los marcianos, pues yo me río,
¿no? Cristina.
Que lo hicieron los marcianos que vinieron del cielo y que ellos tenían técnicas especiales y que tenían
nada
naves.
Me gustaría más que lo hubieran hecho los marcianos.
Yo los tengo aquí invitados, pero no me vienen a la tertulia.
Particularmente el de Roswell.
Sí, vamos.
Chocó después de acabar la última.
Totalmente. Nada me gustaría más, pero en realidad se puede hacer. Fíjate si se puede hacer. Que hoy en día, como aquello es zona patrimonial, o sea, es patrimonio protegido de la UNESCO desde hace algunos años, no dejan que entren vehículos de tracción a las pistas de Nazca. Cuando alguien tiene que visitar un experto, un investigador, tiene que entrar en las líneas, tiene que ponerse unos zapatos especiales acolchados con una especie de colchoncillo, porque cualquier huella se queda ahí grabada para los restos de la historia.
Mira.
Es decir, que es muy fácil hacer esas líneas, es simplemente arañar. No es tan fácil mantener una proporción geométrica, pero con cuerdas uno puede hacer espirales sin ninguna complicación.
Sin ninguna necesidad
sin ninguna necesidad de marcianos por medio.
De
¿no?
Que la nave con el láser apunte a la Tierra y haga el pájaro.
De hecho, fíjate que hace unos años, pocos, en 2014, si no recuerdo mal, durante una de estas cumbres del clima mundiales que se hacen, los miembros de Greenpeace entraron en las pistas de Nazca y extendieron un gran cartelón dentro de las líneas de Nazca pidiendo respeto por el clima, etcétera, y se cargaron líneas. Es decir, que tuvieron una amonestación severa de la comunidad internacional porque estaban destruyendo ese patrimonio que es enorme, pero también enormemente frágil.
Quizás sea un desprecio, y nace la historia de lo sobrenatural y de lo mágico, entre otras cosas por el desconocimiento que existe hacia aquellas culturas y, en el fondo, también ancestros nuestros. Y tenemos otro ejemplo en Europa, las catedrales, de la que tú también eres excelente conocedor. Cuando uno entra en una catedral y piensa que en aquel entonces la mayor de las casas tenía una sola altura, hecha de adobe, y vivían con los pollos y las gallinas, y ves esa catedral perfectamente con esas bóvedas
de piedra. Dices, qué desmesura económica, claro. ¿Qué diría el hombre moderno? ¿Qué forma de tirar el dinero? ¿Qué desproporción entre el nivel de vida de la gente y el esfuerzo religioso que se hace? Claro, eso
porque el hombre moderno es necio.
Claro, y dice, no, es que la iglesia es que tiranizaba a la gente. No, es que la potencia del sentido religioso estaba muy viva.
Lo espiritual, ¿no? Exacto. Tenía una potencia que se ha perdido hoy en día. Y por tal sabemos que las catedrales le hicieron, evidentemente, personas europeos. Pero en el tema de Nazca y todo esto, pues siempre queda esa duda por lo lejano culturalmente que nos puede sonar si acaso hubo alguna otra intervención.
Oye, una última cuestión. Tú decías, Javier, que este tipo de dibujos de grandes dimensiones sobre la Tierra, perceptibles desde el aire, no solo se dan ahí o en Perú o en estas zonas de América, sino en otros lugares. Y, de hecho, hay estos dibujos del maíz también en Estados Unidos. ¿A tu juicio es todo lo mismo?
Bueno, todos son geoglifos. Por ejemplo, en Europa también los tenemos. En el Reino Unido, en el condado de Wiltshire, aparecen lo que se llaman los caballos blancos, que son grandes caballos prehistóricos del Paleolítico, raspados en el terreno, en las colinas que rodean los valles de Wiltshire, y se ven desde la Tierra. El famoso, esto para que todo el mundo tenga la imagen en la cabeza, el famoso Whiskey White Horse, este que tiene una etiqueta muy famosa con un caballito blanco, en realidad es uno de estos geoglifos de las colinas, ¿no? Es decir, que también lo tenemos en Europa. ¿Por qué? Es lógico, y tiene que ver con lo que ha dicho José Miguel hace un momento. Porque siempre el ser humano ha tenido la necesidad de llamar la atención a los dioses, a lo superior.
Y porque el sentido religioso es una de las dimensiones del ser humano, por eso estamos tan locos, porque lo estamos censurando. Entonces al final nos tenemos que dar a los psiquiatras como Gaona, a los psicólogos como Martínez, a tiborranos de pastillas.
Gracias a Dios. En fin. Mejor dicho, en este.
Muchísimas gracias a todos. Vamos a hablar de Juego de Tronos, es la nueva temporada, nos van a revelar todos los secretos, pero yo tengo que dar muchas gracias a nuestros chicos, a nuestro Javier Martínez. Gracias. A nuestro Pedro Martínez. No, ¿sabes qué? Que es muy amigo mío, el obispo de Granada, que se llama, Pedro Martínez. José Miguel Gaona, muchísimas gracias especialmente por venir directamente de Nueva York.
El libro de Javier Sierra, En busca de la Edad del Oro, que la verdad
sí,
es fantástico.
Si queréis profundizar en esto de Nazca. Nuestro querido Javi Peña, que está como yo con la boca abierta.
Sí, totalmente, aprendiendo todos los días.
La parte proletaria de esta. Y el estupendo Javier Sierra, que siempre que necesitamos ayuda viene generosamente. Gracias.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.